Este es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saludo a su sesión, Gerardo Olano, en este miércoles 19 de agosto. Nos acompañan Ángel González y Katia Ventura, ambos hijos y también hermanos de nuestra alma mater, de nuestra universidad, pues uno con estudios de economía y Katia con estudio de ciencias jurídicas. Hemos invitado a Katia y a Ángel porque precisamente el pasado miércoles 12 se conmemora a escala mundial el Día de la Juventud. Y además de eso, ellos son pues graduados de nuestra alma mater y tienen precisamente una inquietud que debería ser emulada por los sectores de la vida política nacional. Me refiero a que ellos representan al movimiento universitario de estudiantes, movimiento universitario de El Salvador, y que aglutina a jóvenes de varias universidades. Como ven, no es un círculo cerrado. Así debería ser, ¿verdad?, la integración de nuestra sociedad. Seguir el ejemplo de estos jóvenes que, pues, esta asociación que aglutina estudiantes de la Universidad de El Salvador, como de universidades privadas y otros centros de educación superior. Katia y Ángel, pues, van a compartir con nosotros, pues, un tema que está presente y que afecta en particular a los estudiantes universitarios, porque esta irrupción del COVID-19 nos ha afectado a todos en general, pero Katia y Ángel han tenido experiencia, pues, tanto de investigación como también, pues, de contacto con jóvenes afectados por este problema. Entonces, de manera, pues, que vamos a conocer de primera mano, pues, esas inquietudes, esos resultados, esos estudios, esas experiencias, pues precisamente para que nuestros radioescuchas y también especialmente los estudiantes universitarios tengan una luz en todo este momento que estamos viviendo. Ángel González es representante, como Katia, ambos son integrantes del MUES, Movimiento Universitario de El Salvador, y Katia Ventura, además, es representante estudiantil. Bien, entonces, Katia y Ángel, bienvenidos y gracias por acompañarnos, porque es una primicia la que le vamos a ofrecer, pues, a nuestros radioescuchas, porque estudios como estos son los que faltan, como también, como decía anteriormente, el ejemplo que se le está dando a nuestra sociedad. Katia.
Sí, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes de este tema tan importante y pues muy alegre de estar aquí. Esperamos poder aportar mucho y poder llegar a los jóvenes y poder transmitir el mensaje importante que venimos a transmitir este día.
Muy bien, Ángel, bienvenido. Gerardo,
muchas gracias, Gerardo, por la invitación. Un saludo a Katia y abrazos muy fuertes y también un saludo fraterno a todos los jóvenes que están pasando por diferentes problemas en esta crisis COVID-19 y pues esperamos poder analizar a profundidad todos los temas que se puedan.
Muy bien. Tenemos pues en perspectiva la primera pregunta. ¿Cuál es el impacto más grave, de más importancia del COVID en la juventud salvadoreña en general?
Ángel. A ver, Gerardo, yo creo que podemos clasificar diferentes tipos de problemas en la juventud salvadoreña. uno de esos problemas se encuentra en la educación, pero no solamente en la educación, sino que hay otro factor que es importante en el cual la juventud salvadoreña se va desenvolviendo, y es el mercado laboral, porque sabemos que el impacto económico que está teniendo en las familias y en los hogares salvadoreños es muy grande. Entonces, yo diría que en la juventud salvadoreña podría decir tres tipos de grandes problemas que están agudizando y afectando a la juventud. Uno de ellos es el problema de las dinámicas pedagógicas que se dan en la realidad virtual. Cómo este proceso de aprendizaje va teniendo diferentes obstáculos y problemas a la hora de poder empaparse de educación, educación media, educación superior, etc. Entonces, y este problema va atado al problema de que estos universitarios tienen problemas económicos. Entonces, ¿cómo acceder a una educación superior, por ejemplo, si hay otro tipo de gastos en la familia que deben ser saldados? Entonces, tenemos ese primer problema. Otro problema es el del mercado laboral, porque en la juventud muchas veces los jóvenes y las jóvenes se van involucrando en el empleo informal, en el subempleo, en los emprendimientos, en empleos que puedan llegar a ser precarios, pero la crisis COVID-19 se han vuelto incluso más precarios. Las condiciones laborales en las cuales se van desenvolviendo los jóvenes ha permitido y ha generado estancamiento, o la tasa de desempleo también se ha ido expandiendo en las jóvenes y los jóvenes. Los meses que pasamos en cuarentena, creo que fueron más de 100 días que estuvimos en cuarentena, ¿verdad? También fue un momento para que todos estos jóvenes fueran despedidos de sus empleos, que todos los negocios, los micronegocios, pequeños emprendimientos, fueran cayendo poco a poco. Entonces, en ese sentido, creo yo que también está ese problema. Y un tercer problema que yo veo es el problema que la crisis nos ha venido a enseñar que el trabajo doméstico y el trabajo de los cuidados es fundamental para reproducir la vida humana en sociedad. Entonces, hay muchos jóvenes, en este sentido serían muchas mujeres jóvenes que se han visto inmersas en estos trabajos, pero de una manera más intensa. O sea que, digamos, esa tasa de intensidad del trabajo de los cuidados y el trabajo doméstico ha venido a afectar a las mujeres que estudian, que tienen un trabajo, pero que además tienen que desempeñarse en ese trabajo de los cuidados. Entonces yo vería esos tres temitas ahí para poder analizar a profundidad.
¿Cómo no? Muy bien, Katia.
Hola, sí, yo considero que el impacto más grande que ha tenido en los estudiantes claramente es el impacto económico. Es claro que esta situación ha venido a impactar económicamente a todo el mundo, pero nosotros tuvimos la oportunidad de conocer de cerca como representantes estudiantiles varios casos de estudiantes que se acercaron a nosotros porque no tenían las posibilidades económicas para poder inscribir este ciclo. Y conocíamos muy bien los casos, les hacíamos diferentes preguntas y me di cuenta que sí existe, claramente existe un impacto económico, pero también existe un impacto emocional, porque ellos se sienten impactados emocionalmente por todos los problemas que están teniendo en su entorno familiar. Por ejemplo, muchos de ellos, sus padres han visto una reducción en sus salarios, han perdido su trabajo, pertenecen al área informal de trabajo, entonces no están pudiendo trabajar ahorita. Por ejemplo, una de las estudiantes nos comentaba que su papá pertenece al transporte público, entonces por esa situación se había detenido. Entonces, pero eso impacta también emocionalmente a ellos, porque lo que muchos de ellos nos decían era de que ellos se sentían culpables, de que por tener que pagar la universidad, sus papás también tuvieran como esa queja, ¿verdad? Esa preocupación. Entonces, me parece importante esto de las emociones, de que ellos se sientan así acongojados, se sientan estresados, porque eso afecta también a nivel educativo, afecta a su desempeño académico. Entonces, claramente que hay un impacto económico, pero también existe el impacto emocional, que creo que es bien importante.
Muy bien. Hoy, ¿habrá alguna cifra más o menos actualizada de cómo esta situación ha afectado, ya lo mencionaste de pasada, Ángel, al empleo juvenil, y se ha afectado más a los jóvenes o a las jóvenes. ¿Habrá algo disponible que se pueda mencionar, Ángel?
Sí, sí, sí. Fíjese que la OIT mencionaba a principios del año que para este año íbamos a tener que 9.4 millones de jóvenes iban a estar desempleados en América Latina. Sí. De estos, también había otro dato que era muy impactante, que 23 millones de los jóvenes no estudian ni trabajan. Entonces, sumando a esto, me parece importante que hay otros datos que señala la OIT. Por ejemplo, sí. La tasa de desempleo juvenil prevista para el año 2020 es del 18%, pero analizando cómo ha venido a impactar la crisis COVID-19 en las tasas de endeudamiento de los países, la caída en el PIB, en esa tasa de crecimiento del PIB, la caída en las exportaciones, en las importaciones, hay toda una serie de factores que han venido también a que esa tasa de desempleo juvenil prevista, que era del 18%, pueda aumentar en unos 3 puntos porcentuales. La tasa de participación laboral total nos dice que los jóvenes participan en un 48.7% en este año. Entonces, ya nos dice un poco acerca de cómo está configurado el mercado laboral latinoamericano. Casi la mitad somos jóvenes los que estamos trabajando. Entonces, sí, una tasa creciente en el desempleo va a venir a afectar de manera muy grave esas condiciones laborales de los jóvenes. En el caso de El Salvador, hay algunos datos que tenemos. Por ejemplo, sí, la Fundación para la Educación Superior nos decía que para el año 2017 la tasa de desempleo podíamos observar que en hombres era del 11.7% y en las mujeres era del 11.9%. Entonces, la tasa de desempleo en este país no tiene los niveles de otros países. Creo que el problema fundamental en un país como El Salvador es la informalidad, es el subempleo. Porque si nosotros nos vamos a ver los datos, digamos, no de la juventud, sino en general, podemos ver que la tasa de empleo informal en las mujeres es casi del 50%. Entonces, en una crisis COVID-19 hace que se aumente este empleo informal. Y en las mujeres, esto genera también una afectación aún mayor, por lo que yo mencionaba anteriormente, de los trabajos de los cuidados, trabajos domésticos, que es un sobreesfuerzo en las mujeres. Claro. Entonces, tenemos esos datos para El Salvador del año 2017 y posteriormente creo que podemos hablar también de otro factor que yo creo que es fundamental, que es la pobreza relativa y la pobreza absoluta en los jóvenes y en específico en los jóvenes universitarios.
Ah, muy bien. Sí, vamos a retomar ese punto adelante. Muy bien. Y ahora específicamente, Ángel, en la tasa de desempleo para los jóvenes que están entre 15 y 29 años, ¿y cuáles son las implicaciones de encontrarse en esa situación? Porque sí, hay cifras más precisas, ¿verdad? En cuanto a este segmento que es la población, ¿verdad?, que está estudiando y que también aglutina a jóvenes que ya están incorporados al mercado laboral.
Perfecto. Como le mencionaba, digamos, hay algunos datos que menciona la Fundación para la Educación Superior, que es que la tasa de desempleo nacional es del 7%. Y si nosotros no clasificamos esta tasa de desempleo por la zona rural o la zona urbana, nos dice que la tasa de desempleo en la zona urbana es del 13%, en la zona rural es del 10%. Y, o sea, se van dando estas dinámicas de desempleo, pero al mismo tiempo se van dando estas dinámicas de la informalidad, ¿verdad? Que es otro tema importante a resaltar.
¿Cómo no? Muy bien. Ahora bien, ¿cómo se distribuye? Hoy hablando específicamente de la población de salvadoreña que cursa estudios universitarios. Según cómo se distribuye esta población en los centros educativos, solo para que los radioescuchas tengan una idea de la importancia de lo que representa este contingente, porque es el potencial del futuro del país, ¿verdad?
Sí.
Entonces, y...
Gerardo, disculpe, sí. Solo hay otro dato que se me había olvidado señalar, y es
adelante.
Que del total de estudiantes que no poseen trabajo, un 88.9 respondió que trabajaría si esta persona encontrara trabajo o si tuviera clientes para su negocio. Entonces, también hay otras dinámicas internas que se van dando. No trabajo, pero trabajaría, ¿verdad? Si las condiciones se fueran dando en El Salvador.
Sí, es que son 9 de cada 10 prácticamente, así en números redondos. Ahora bien, ¿cuál es, digamos, son varios miles de estudiantes, Ángel, en el país, estudiantes de educación superior, porque además de universidades hay otros centros de estudios superiores, pero cómo se distribuye entre los centros educativos y cómo se distribuye además en las áreas geográficas del país, para que los radioescuchas tengan una idea?
Ok, yo creo que podemos decir que la estructura, el sistema de educación superior es un sistema privado, y decirlo no es nada malo, pues. Es decir, tiene que ver con que las instituciones privadas se han echado los hombros y han sacado adelante para que los estudiantes puedan optar a un nivel superior de educación. Entonces, se dio todo un proceso en los años 90 que permitió la modernización y el perfeccionamiento de una ley de educación superior que generara las condiciones de innovación en la educación. Entonces, ¿por qué se daba esto? Pues precisamente porque las instituciones privadas lo que necesitaban era modernizarse para entregar una educación más apta para los nuevos tiempos. Para estos años, para el año 2019, nosotros tenemos que la universidad pública y todas estas instituciones tecnológicas y especializadas que son públicas, el 26% de los estudiantes acceden a estas instituciones públicas.
Sí.
Y frente a este 26%, tenemos que de las 23 universidades privadas, el 67% de los estudiantes van a estas. El 7% de los estudiantes van a los institutos especializados privados. Y un 1% de los estudiantes totales acceden a los institutos tecnológicos. Entonces aquí ya tenemos un mapa que nos puede decir a primera mano que el total de estudiantes que hay a nivel nacional en educación superior, alrededor del 75% van a universidad privada, a instituto privado. Y solamente el 26% accede a una universidad pública. Entonces, esto ya nos permite decir y poder sacar varias conclusiones.
¿Cómo?
Una de ellas es que el Estado y las políticas públicas que fueron generándose a lo largo de 20 años, 30 años, nunca apostaron por ir aumentando, pero un aumento estructural de ir poco a poco apostándole a la educación gratuita, a la educación de calidad, a la educación que pagáramos todas y todos los ciudadanos de este país.
Claro, muy bien. Entonces, hoy, dicho esto, y predominaría, ¿verdad?, en cuanto a la distribución por zona geográfica, pues seguiría el mismo patrón que las demás variables de nuestro país socioeconómica, ¿verdad? Como que la inmensa mayoría, pues, corresponde a la zona central, ¿verdad?, por la importancia de San Salvador y todas las ciudades que le colindan. Por ahí andaría, ¿verdad? Quizás más de la mitad. ¿Cómo está eso, Ángel?
Sí, a ver, nosotros en MUES, toda esta información que yo he estado presentando fue algo que trabajamos con Martín Velasco, que le mando un saludo, un estudiante del ESEN. Estuvimos trabajando en estos equipos multidimensionales y fuimos recabando varias información importante. La Digestic para el año 2019 nos decía que, por ejemplo, quiero ver un dato, el 17% de los estudiantes residen en la zona occidental, el 61.4% en la zona central, el 21% en la zona oriental. Entonces, esto ya nos dice que digamos, en la zona central es donde se aglomera.
Así es.
La residencia de estos estudiantes y también el acceso a la educación superior. Y si nos vamos a ver la zona rural y la zona urbana, vemos que el 22.6% del total de estudiantes se encuentra en la zona rural, mientras que el 77.4% se encuentra en la zona urbana. Ya podemos observar, y hay otros problemas que se van dando, en la zona rural, por ejemplo, el acceso al internet, el acceso a computadora, diferentes obstáculos que se van dando y que se han ido agudizando en esta crisis.
Sí, sí. De hecho, a mí me gustaría abonar un dato. Sí, a partir de una encuesta de hogares de propósitos múltiples también, nos decían que el problema es que según los datos de ellos, que el 47% de los estudiantes de instituciones públicas no pueden aprovechar la educación en línea por falta de internet. Entonces, y eso de la educación en línea es la forma en la que actualmente se está impartiendo la educación. Entonces, esto viene a aunar a este problema. Es impresionante. Me gustaría que Ángel comentara algo al respecto.
Casi la mitad, Katia, de la gente.
Casi la mitad. Es increíble. Casi la mitad. Y realmente las medidas que se están tomando es eso, trasladémoslo al área virtual. Impartamos las clases de forma virtual, pero ¿qué pasa con estos estudiantes que no tienen computadora, vea?
Sí, totalmente fuera. Ángel, combinando la inquietud que acaba de mencionar Katia con la siguiente pregunta, que ya adelantabas algo, pero que se refiere al perfil socioeconómico de la población universitaria salvadoreña o en educación superior, porque ahí en el estudio ahí se menciona el tema de la variable de pobreza. También, así cruzamos eso hoy.
Muy bien. Así es. Antes que nada, creo que es bueno resaltar algo que ha dicho el doctor Picardo, digamos, un estudioso del tema. Él señalaba y concluía que la educación superior se ha privatizado completamente. Y cuando uno escucha eso, uno dice, la educación superior se ha privatizado, y la nacional y todo. Ah, nos decía él, se ha privatizado completamente porque para poder acceder a educación superior, uno necesita herramientas tecnológicas que solo las pueden dotar empresas transnacionales, por ejemplo, el internet, las computadoras. Entonces, todo eso ya nos mete en unas dinámicas privadas en las cuales necesitamos más de $500 para poder tener las condiciones tecnológicas para seguir estudiando. Entonces,
mínimas.
Ajá, las condiciones mínimas en tecnología para seguir manteniendo un estudio apto. Abonando a eso, en el boletín y el estudio que hicimos en MUES, señalábamos que en la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año 2018, señalaba que los universitarios estaban en pobreza relativa y pobreza absoluta en un total de la pobreza del 13%. Entonces, FUSADES, ahí por julio, señaló que se podía estimar que de la pobreza total del país íbamos a pasar de 1.3 a 1.6 millones. Entonces, señalaban también que esta tasa a nivel nacional iba a pasar del 30.9 al 51.4. Esto ya nos señala una tasa de expansión de la pobreza. Entonces, si nosotros aplicamos esta tasa de expansión de la pobreza específicamente a los universitarios, que era una tasa anterior al COVID del 13%, incrementaba a niveles arriba del 20%. Podía rondar entre el 20% y el 25%. Estos números ya, digamos, pueden compararse con otros que ha dado la revista Disruptiva, por ejemplo, de la Gavidia. Que decía que para el primer semestre la tasa de deserción iba a rondar ahí por el 15%. Entonces, hay una relación directa entre universitarios empobrecidos que se están empobreciendo y la deserción. Es una relación directa. Si te empobreces aún más, la posibilidad de que desertes es aún mayor.
Es mucho mayor, sí.
Entonces, rápidamente señalo esto último, que es que de la pobreza total, digamos, podemos estimar que el 18.7 de los universitarios se encuentran y se van a encontrar en pobreza relativa. Sí. Y el 3% en pobreza absoluta o extrema, ¿verdad?
Sí, eso añade otra, la dimensión, ¿verdad?, cuantitativa de cómo se ha agravado, por supuesto, ¿verdad?, ha aumentado el nivel de la pobreza en general, pero en particular también ahí se ve cómo está afectando, pues, a los estudiantes universitarios o de educación superior. Katia, ¿algún comentario antes de irnos al intermedio?
Pues es bien interesante todos los datos que nos ha compartido mi compañero Ángel. Realmente sí. Mi aporte va, en este momento a mí me gustaría así transmitir el mensaje a los estudiantes de que busquen las instancias, porque juntos podemos, o sea, juntos podemos ayudarnos entre nosotros. Como consejo estudiantil hicimos una dinámica de poder contactarnos con esos estudiantes que no podían inscribir y logramos conseguir el dinero para que inscribieran muchos de ellos, más de 15 estudiantes. Entonces, realmente los que se acercaron a nosotros pudieron inscribir. Entonces, realmente creo que no perder el interés, eso es bien importante, no perder el interés y buscar las instancias.
Ah, ya es un primer paso, Katia, ¿verdad? Pero es un gran primer paso.
Muy Gerardo, bien. Yo quisiera decir lo último, sí. Y es adelante. Que puede ser que alguien diga, estos chicos son exagerados, vea, estos números no son así, la situación va a mejorar, la situación es mejor. Yo quiero decir que en MUES hicimos un sondeo y este sondeo nos decía en una primera aproximación que en la Universidad Nacional iba a haber una tasa de deserción del 9%.
Sí, sí.
Entonces, hace unos días el rector de la Universidad Nacional, Roger Arias, decía que la tasa de expansión en la deserción estudiantil de la UES había sido del 8%. La tasa de deserción común en la UES es del 10%. Entonces, sí. En total había una tasa de deserción del 18%. Entonces, nosotros la estimamos del 9%, entonces no andamos tan lejos de los datos. La situación puede ser aún peor de lo que estamos señalando.
Así es, cuando menos. Muy bien. Hablando de economía, regresa en unos minutos. Vamos a escuchar algunos avisos y anuncios importantes.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.